intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Saludo también con muchísimo gusto a mis compañeras conductoras y productora del programa, a Lucía Castillo y a Natalia Rojas. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Hola, buenas tardes Lupita, Lucía, un placer estar otro sábado compartiendo con ustedes y con todo nuestro auditorio. Hola Lucía.
Hola Natalia, ¿qué tal Lupita y qué tal a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara? Bienvenidas aquí a Sórico Sin Género de Dudas. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Spotify y en YouTube como Sórico Sin Género de Dudas y en Twitter estamos como @Sórico Sin Género para que estén pendientes de la información que subimos y de los podcasts. Que nos sigan, que nos hagan sus comentarios, ahí estamos.
Sí, y a propósito de esto, Lucía, ya me hicieron el reclamo quienes bajan el podcast y nos siguen por Spotify, que también les mandemos saludos por ahí, porque luego escuchan el programa y que no se sienten que les mandamos saludos. Entonces, bueno, este es un saludo muy especial a quienes en este momento nos escuchan bajando el podcast o que nos están escuchando por Spotify.
Ah, excelente. Un saludo a los pod escuchas, creo que se les dice. Entonces son radio escuchas, pod escuchas. Y pues, ¿qué les parece, compañeras? Si pasamos a la información de género de esta semana, ya luego de una jornada electoral muy intensa que en algunos municipios aún no tiene fin. Y bueno, la primera nota que hay para comentar esta semana dice que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, reveló que la brecha de ingresos entre mujeres y hombres disminuyó 228.5 pesos respecto a 2020. Sin embargo, los hombres aún ganaban 856.64 pesos más que las mujeres hasta marzo del 2021. Según Coneval, en los municipios con presencia de personas indígenas se gana menos de la mitad que en donde habitan comunidades originarias. 2,173.14 frente a 4,619 pesos respectivamente. 13.4% de las trabajadoras domésticas perdieron su empleo durante la pandemia de COVID-19.
Sí, bueno, pues gravísimas las afectaciones que se tienen después de la pandemia que impactan especialmente en las mujeres. Ya CEPAL saca información, datos, cifras sobre este tema y nos dice que más o menos es una década de atraso en lo que respecta a los derechos ganados por las mujeres, en lo que la afectación que se tuvo durante la pandemia. Y bueno, y este dato de Ceneval, de estas desigualdades que existen en los ingresos entre mujeres y hombres, es increíble que en pleno siglo XXI y todavía sigan existiendo estas diferencias. Yo les platico rápidamente una anécdota que tuve, que viví. Ahora sí que no es anécdota, fue real. Hace algunos años, el instituto, cuando todavía existía el Instituto Jalisciense de las Mujeres, me invitaron a dar una charla en un espacio donde iban a estar un panel, donde iba a haber más gente, ¿no? Entonces, pues sí, yo con todo gusto acepté, igual que acepto en las universidades, las academias, con las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. No, parece que me alquilo para que, para estar en esos eventos académicos y sin cobrarles y sin nada, ¿no? Pero cuando veo el programa, cuando me envían el programa y veo que ahí está un abogado que venía de la Ciudad de México y todo, yo, ahí se me prendieron los focos, ¿no? Porque yo dije, a ver, esta persona no viene de gratis al panel, ¿no? Entonces me ocurrió preguntar al instituto, a quienes me hicieron la invitación, de cuánto le estaban pagando a esta persona por venir y participar en el mismo panel que yo estaría y que, por supuesto, estaríamos desempeñando una función igual, ¿no? Como panelistas. Y bueno, cuando me dijeron lo que le pagaban, 60,000 pesos a este tipo por venir a dar su conferencia, y por supuesto que al resto de las que estábamos ahí no nos estaban pagando nada. Y además este era un evento del Instituto Jalisciense de las Mujeres, promoviendo estas desigualdades, ¿no? De trato, de ingreso, de todo. Y bueno, pues claro que me indigné, por supuesto, y les dije que yo no participaría en ese panel si no me daban un trato exactamente igual que le daban a él y me daban el mismo pago que le iban a dar a él. Bueno, pues eso motivó que me desinvitaran, porque según ellas ya no había recursos, todos se lo habían gastado en pagarle a este tipo a que vine a dar esa conferencia. Entonces, bueno, de ese nivel son las desigualdades y cómo normalizamos pues este trato diferenciado a mujeres y a hombres, aún también en estos ámbitos académicos. Y bueno, y no se diga ahí en un instituto que además era el Instituto Jalisciense de las Mujeres, ¿no?
Así es, qué terrible, Lupita, y definitivamente esto pues se refleja también a nivel mundial, ¿no? En donde, según Naciones Unidas, el 70% de las personas en situación de pobreza son mujeres, ¿no? Entonces, definitivamente está la feminización de la pobreza, pues erradicarla, cambiar, distribuir el poder, ¿no? Tanto económico, político, social, para las mujeres pues sigue siendo una deuda histórica.
Así es, compañeras. Muchas gracias por sus comentarios tan ilustrativos, tan puntuales, siempre aquí en Sórico Sin Género de Dudas. Y bueno, en un reportaje, esto es con un pequeño comercial, en un reportaje de Zona Docs, Periodismo en Resistencia, reveló que las y los jóvenes que sufrieron la violencia policial el 5 de junio del 2020, ya hace más de un año, denunciaron que fueron detenidos y sometidos por policías encapuchados o vestidos de civil que utilizaron camionetas particulares u oficiales, aunque sin placas y sin número de identificación, para desaparecerlos de calles aledañas a la Fiscalía del Estado de Jalisco cuando se disponían a participar en la acción de protesta por la liberación de 28 jóvenes detenidos arbitrariamente el 4 de junio en la manifestación por la ejecución extrajudicial de Giovanni López. Cada uno de los testimonios de las personas que fueron detenidas en aquella ocasión pueden leerlos en zonadocs.mx. El reportaje es muy amplio y es muy conmovedor y es increíble que estando en 2020, hace un año de esta manifestación, sigan ocurriendo este tipo de actos de represión contra la libertad de expresión y contra la exigencia de justicia.
Bueno, sí, sin duda. A mí lo que me pareció increíble es que la gente se volcara mayoritariamente a votar por MC después de esos hechos vergonzosos, ¿no? O sea, es terrible que después de que ocurrieran hechos como los del año pasado, la desaparición forzada de todos estos jóvenes que ocurrieron y que además el gobernador salió a reconocer públicamente la injerencia del crimen organizado en la fiscalía y por lo tanto en su gobierno, pues si esto no hiciera mella en los votantes para que este domingo salieran a votar por este partido y por este gobierno. Bueno, pues es terrible, ya habrá oportunidad de seguir charlando sobre el tema.
Claro, y bueno, y definitivamente, pues ni perdonamos ni olvidamos, ¿no? Que esas son las exigencias también como sociedad que sigue pendiente, pues el acceso a la justicia para las personas que fueron víctimas de esas detenciones arbitrarias y demás. Y bueno, vamos a seguir al pendiente con este tema.
Sí, es, compañeras, ¿qué les parece si vamos presentando a nuestras invitadas de esta semana? Justo el miércoles se realizó la presentación del Feminario, un proyecto de estudio sobre feminismo que organiza Cuerpos Parlantes, Espacio Feminista y de Investigación Urbana. Para hablar de este tema se encuentran con nosotras en este programa Ana Mares. Ella es feminista y estudió trabajo social con enfoque en educación comunitaria en la Universidad de Guadalajara. Ha participado desde el 2015 en diversas organizaciones para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y la diversidad. También ha facilitado talleres en instituciones públicas y privadas sobre educación sexual integral, prevención de la violencia de género con niñas, adolescentes, mujeres y hombres. Y recientemente cursó un diplomado de prácticas narrativas con enfoque en atención a la violencia de género. Bienvenida, Ana.
Hola, muchas gracias por la invitación y muy emocionada de poder platicar con ustedes sobre este proyecto que se llama Feminario.
No, pues el gusto nuestro que estés acá, Ana Mares, un gusto platicar contigo sobre el Feminario. También tenemos otra invitada, Natalia.
Así es, también está con nosotras el día de hoy Lirva Cano. Ella ha tenido como formación académica la comunicación. Su interés y práctica ha sido utilizar los recursos audiovisuales para hacer investigación social e intervención política. En Barcelona realizó su primera investigación audiovisual, el documental Latinas Nu Barris, y en el 2013 funda Cuerpos Parlantes, espacio feminista para el aprendizaje político colectivo, vinculándose con las organizaciones vecinales para la resistencia urbana y con colectivos feministas. Desde el 2014 forma parte de la red feminista Yo Voy 8 de Marzo, red que organiza movilizaciones en la calle. Actualmente coordina este proyecto Feminario, aterrizajes teóricos para la acción colectiva, espacio de formación política desde los feminismos. Bienvenida, Lirva.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Natalia. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por el espacio.
No, al contrario, es un gusto que estén acá, Ana, Lirva. Platíquenos un poquito acerca del Feminario. Ya nos platicarán más sobre Cuerpos Parlantes, la recuperación de este espacio, este colectivo y lo que ha significado también en la red Yo 8 de Marzo. Además, que siempre es muy interesante actualizar la información con nuestra audiencia sobre estos temas de trabajo colectivo. Pero antes de eso, platíquenos un poquito acerca del Feminario, de la Feminaria. ¿Por qué una Feminaria? ¿En qué consiste? ¿De qué va?
Gracias. Pues este espacio formativo desde los feminismos pues nace hace ya 2 años y medio con la intención de generar un espacio de reflexión crítico acerca de nuestro estar en el mundo y cómo es estar en el mundo puede generar cambios si aprendemos a pensarnos dentro de una red colaborativa, organizativa, siempre vinculativa desde los feminismos. Entonces, digamos que el Feminario parte de este interés, ¿no? Y de un compromiso político de formarnos, de compartir esta formación con las mujeres que habitan la ciudad de Guadalajara para impulsar la organización política de aquí de la ciudad. Entonces, bueno, estamos muy contentas porque ya es la cuarta edición de ATAC, que es la abreviatura del Feminario, que es Feminario Aterrizajes Teóricos para la Acción Colectiva. Y entonces, bueno, estamos muy contentas de estar impulsando esta cuarta edición.
Bueno, pues para empezar este diálogo, platicar con ustedes de cómo surge el Feminario y porque, bueno, sabemos que la organización colectiva pues tiene sus retos y, bueno, primero que nada felicitarlas y después, pues, ¿qué ha implicado? Bueno, primero, ¿qué es el proyecto? Y después, ¿qué ha implicado la organización de este?
Yo tengo participando en el Feminario, participé en la segunda edición, yo tomé el Feminario, tuve la oportunidad de estar pues formándome en ese espacio. La edición que siguió, o sea, la tercera, se me invitó a dar una sesión de uno de los germinarios, que ya les contaremos más adelante, y en esta edición voy a facilitar un germinario completo del Feminario, pero para la parte como de la historia y cómo surge, en esa parte sí no me tocó. Entonces, si quieres tú comentarlo, Lirva.
Genial, Ana, gracias. El Feminario surge desde aquí del espacio de Cuerpos Parlantes con esta intención de sistematizar toda la formación que se ha venido generando en el espacio a lo largo de estos 8 años. Hemos tenido la fortuna de tener grandes pensadoras, escritoras, activistas de aquí de la ciudad, como Lupita Ramos, por ejemplo, y muchas otras compañeras que con su palabra, sus saberes, que comparten aquí en el espacio, han nutrido muchísimo nuestro imaginario político. Entonces, desde esta necesidad de sistematizar todos esos aprendizajes que han ocurrido a lo largo de estos años, surge el Feminario. Surge como una apuesta de aprendizaje colectivo donde no queremos academizar, o más bien nos queremos alejar de la forma academicista de producir y compartir el conocimiento. Entonces, digamos que sí es un espacio de estudio, de crítica, de reflexión, de escritura, de compartición de saberes. Sí tiene una formalidad, digamos, como un diplomado o una especialización en feminismos, pero no queremos partir desde la idea preconcebida de generar conocimiento que tiene la academia, ¿no? Entonces, también surge como una apuesta política de generar otros espacios alternativos de generación y compartición de conocimiento, desde una forma no jerárquica, desde una forma tejida horizontalmente, donde para nosotras la teoría significa... No, más bien la teoría está alejada de esta idea de abstracción de la realidad, sino para nosotros la teoría es la experiencia vuelta a palabra, es la experiencia compartida en colectivo, donde además esta experiencia está situada aquí, donde estamos viviéndola y experimentándola, se pone en diálogo siempre con las pensadoras feministas que estudiamos a lo largo del Feminario. Entonces, nace con esta intención de generar y aprender colectivamente para poder perfilar estrategias organizativas y de acción colectiva frente a la violencia que estamos viviendo.
Bueno, y este Feminario se realiza, se acaba de presentar y entiendo que se va a realizar hasta noviembre, son varios meses, y va a ser de manera presencial, en esta horizontalidad de la que hablabas, ¿cómo va a ser, pues, el Feminario? ¿Cómo alguien que decida entrar, cómo puede entrar para empezar y qué es lo que se va a encontrar a lo largo de estos meses?
Sí, el Feminario tiene una duración de 5 meses. Nos vamos a estar reuniendo todos los jueves y viernes de 6 a 9 de la noche. Hasta, iniciamos ahora el 17 de junio y vamos a finalizar el 26 de noviembre con una celebración de cierre. Y bueno, el Feminario está compuesto por 5 germinarios módulos, que así le hemos llamado a los módulos germinarios, donde se germinan reflexiones y activaciones políticas. Y son 5, uno que parte desde el primero que tomaremos es una breve historia de las representaciones de la disidencia, es decir, vamos a estudiar el arte a través del movimiento feminista de los últimos tiempos, para luego continuar con el segundo germinario que se llama El cuerpo y sus placeres, donde aquí partimos desde una pregunta: ¿la sexualidad puede ser una potencia transformadora? ¿No? Donde estudiaremos o comprenderemos cómo se implementaron los disciplinamientos del cuerpo a través de las narrativas de la iglesia y de la ciencia, pero también vamos a estudiar las resistencias a esas narrativas y sus propuestas de vida y de placer, ¿no? Y de reconocimiento de una sexualidad transformadora. Luego nos vamos con el tercer germinario, que aquí vamos a estudiar las teorías feministas de los últimos tiempos, también aquellas teorías feministas que nos resuenan y que podemos dialogar con ellas para darle sentido a este contexto que estamos viviendo. Entonces, aquí en este germinario, pues estudiaremos el feminismo de la diferencia, de la igualdad, nos pasaremos a los feminismos negros, a los feminismos comunitarios y de Ayala, ¿no? También transitaremos para un poco estudiar qué nos propone la teoría queer, que en los últimos tiempos o en los últimos años ha tenido ahí unas connotaciones, creemos, pues que generan polémica. Entonces también necesitamos aprender de qué proponen todas estas teorías. Y luego seguimos con el cuarto germinario, que donde analizaremos, haremos una crítica al desarrollo, este desarrollo que viene desde una narrativa estatal y empresarial, ¿no? Para analizar lo que nos ha dejado en relación con el planeta y la Tierra y nuestros cuerpos, ¿no? Y luego también nos iremos a un repaso histórico sobre la economía feminista, donde aquí comprenderemos cómo a través de los cuidados que históricamente hemos ejercido las mujeres en esta sociedad, pues nosotras somos quienes sostenemos el sistema capitalista, ¿no? A través de un trabajo de cuidados, y no necesariamente para rechazarlo, sino para también comprender su potencia transformadora política desde la aceptación comunitaria de esos cuidados, ¿no? Que sostienen el mundo, que sostienen las sociedades. Y luego terminaremos con el quinto germinario, que se llama Unos Otras Sin Estado, donde analizaremos el papel que, han tenido los estados-nación en la configuración de los deseos y en el control de nuestros cuerpos, y así como esto que tiene que ver con el diseño de nuestra ciudad, y este diseño de la ciudad que tiene que ver con las violencias que estamos viviendo y experimentando en este momento, para luego cerrar con un estudio de las autonomías urbanas y las autonomías también de los pueblos originarios que van en la vanguardia en organización política y social. Y luego después de los cinco germinarios vienen los talleres, cerramos con dos talleres prácticos, uno es de escritura creativa y el otro es el de cine feminista. Esos dos talleres tienen la intención de que, digamos, comuniquen todo lo que se ha aprendido a lo largo de estos cinco meses, ¿no? Y presentar trabajos colaborativos a través de los talleres, ¿no? En el taller de cine feminista producimos un cortometraje pequeño con todos los textos que se estuvieron trabajando en el taller de escritura. Y todo esto se hace a través de cinco meses, los jueves y viernes. Y para las compañeras que quieran inscribirse, pues escribirnos al correo de cuerposparlantes@raizo.net o entrar a la página o a nuestro blog, donde ahí está toda la información y el dossier y demás.
Oye, qué interesante. Entonces, a ver, como de nuevo para que quienes escucharon esto que acabas de decir, así como muy rápidamente, ahorita a lo mejor nos detenemos un poquito para hablar particularmente a algunos. Me encanta hasta como el nombre que le ponen a cada uno de los como módulos, ¿no? O espacios de reflexión que se generan ahí de los saberes y del conocimiento. Y solamente para que quienes no alcanzaron a anotar los datos de contacto, si los puedes repetir, por favor. Y de todas maneras, nosotros en la página de Sórico los vamos a escribir y demás, a tener ahí para que quienes pues quieran tener más información sobre la inscripción y demás, si tiene costos, si hay algún requisito previo, etcétera, para que pues puedan consultarlo con ustedes, ¿no?
Claro que sí, Lupita, con gusto. El correo es cuerposparlantes@raizo.net o nos pueden escribir a la página de Facebook de Cuerpos Parlantes y también estamos en Instagram. Ahí podemos también facilitar toda la información que se necesite para empezar a concretar las inscripciones, que ya quedan pocos lugares. Estuvimos ofreciendo becas completas, ya afortunadamente ya se fueron las becas. Y bueno, la cuota de recuperación de que estamos pidiendo para este espacio de formación es de $950 en cinco mensualidades, o sea, cada mes cuesta $950. Y bueno, en la cuerpa docente también me gustaría compartirles que está compuesta de 11 compañeras, todas muy capacitadas, brillantes, que son las que nos estarán acompañando en estos aterrizajes teóricos. Y bueno, pues que acá está Ana Mares, que también ha sido compañera, ha sido participante de ediciones pasadas del seminario y ahora forma parte de la cuarta docente de este proyecto formativo.
Muy bien, pues tenemos ya, nos quedan unos minutitos solamente antes de irnos a nuestro primer corte de estación y regresar tanto con Lirva como con Ana Mares para que nos sigan platicando un poquito más de este feminario. Yo decía feminaria, pero bueno, igual, ¿no? Feminario de estudios feministas y que además tanta falta que hace, ¿no? O sea, es como se requieren espacios de esto, espacios de reflexión así de esa naturaleza y además que sean así abiertos con esta posibilidad de que lleguen más chicas, más jovencitas, más mujeres de todas las edades, me supongo, porque yo creo que pues es eso, ¿no? La interseccionalidad en todos los sentidos para que el grupo esté mucho más enriquecido en las discusiones y en las reflexiones, ¿no?
Sí, así es. Hemos tenido participantes de 19 años. En una edición tuvimos a una compañerita que entró con 19 años y otra compañera que también cursó el seminario de 50 años. O sea, hay esta diversidad de edades, de quehaceres, de experiencias, que eso nutre la experiencia del seminario de una manera tremenda y muy potente.
Así es, bueno, pues es momento de nuestro primer corte, ¿no, Lucía, Natalia?
Sí es, Lupita, vamos a un corte de estación, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, estamos en vivo en Sórico Sin Género de Dudas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como @SóricoSinGénero, en Facebook, YouTube y Spotify estamos como Sórico Sin Género de Dudas. Y bueno, vamos a un corte.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, Sórico, Sórico.
Hola, bienvenidas de regreso. Estamos en Sórico Sin Género de Dudas. Hoy estamos hablando con Ana Mares y Lirva Cano respecto a el Feminario, que es este curso que imparten en Cuerpos Parlantes, y bueno, estamos charlando de ello, y preguntarles, bueno, ya nos decía Lirva que las becas para esta versión ya se agotaron, pero quizá para las personas que nos escuchan y que están interesadas tanto para inscribirse esta vez como para una próxima, ¿qué se necesita en caso de que quieran aplicar para una beca, inscribirse? ¿Se necesita tener cierta edad? ¿Cuáles son los requisitos?
Gracias, Natalia. No, ningún, o sea, escribirnos, escribir a Cuerpos Parlantes, si quieren obtener una beca para la próxima edición, es escribirnos con una carta motivo, donde pues les pedimos que nos cuenten qué hacen, a qué se dedican y sobre todo dónde podrían compartir el conocimiento adquirido durante el seminario, que esa parte nos interesa bastante, que se pueda pues compartir en otros espacios, que se generen también otros espacios formativos, que se generen colectivas, ¿no? Que digamos que el conocimiento salga y se comparta. Esa es la parte más importante para nosotros.
Ana, y nos comentabas tú que vas a impartir un taller. ¿Podrías platicarnos un poco del taller que te va a tocar en el seminario?
Sí, claro. En esta edición me va a tocar facilitar el módulo 2, que se llama El Cuerpo y sus Placeres. Es un módulo muy potente, muy, muy gozoso también. Justo la apuesta es revisar cómo en la historia, tanto nacional como internacional, y en la historia de las mujeres, se ha construido el disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres, sobre todo a través de nuestra sexualidad, ¿no? A través de las leyes que nos impiden, por ejemplo, el derecho a decidir, o de ciertos procesos históricos, por ejemplo, la caza de brujas, que van conformando y configurando la sexualidad femenina para pues para el sostenimiento de este sistema capitalista o para el servicio de los demás y no para nuestro disfrute, ¿no? Entonces, en este germinario, la apuesta es justo entender, revisar algunas autoras muy importantes como Silvia Federici, como Rita Segato, y que nos van a dar claves para entender cómo es que este disciplinamiento en los cuerpos de las mujeres ha funcionado, y colectivamente proponer formas para recuperar nuestras cuerpas y hacerlo desde el disfrute, ¿no? Desde el gozo.
Bueno, y hablaban de esta importancia de que lo que se aprenda en la teoría, en el seminario, pues se transmita, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podría llevarse a la práctica política feminista lo que se aprende en el seminario? ¿Y qué experiencias han tenido de quienes han tomado el seminario? ¿De qué forma ha trascendido el conocimiento que se imparte ahí?
Yo quisiera responder. Justo el miércoles que fue la presentación, se acercó al espacio, fue a la presentación una chica que nos comentaba que ella es alumna de la carrera de comunicación, si no mal recuerdo, y que pues no había tenido antes experiencia, no se había acercado a espacios feministas, pero que le estaba tocando con sus compañeras en la carrera vivir acoso y violencia sexual de parte de profesores y de compañeros ahí en la carrera, ¿no? Esto en la Universidad de Guadalajara. Entonces ella se acercaba al feminario justo para poder obtener herramientas y para poder organizarse con sus compañeras, ¿no? Y eso nos emocionó muchísimo, nos pareció que definitivamente creo que todas llegamos a los feminismos por nuestra historia y a partir de violencias que vivimos día a día. Entonces, pues esta chica ya venía con esta idea, ¿no? De que lo que quiero es formarme en feminismo, quiero aprender a organizarme con mis compañeras para poder hacerle frente a esta violencia que estamos viviendo, ¿no? Yo espero que sí nos acompañe la compañera, espero poderla acompañar en este proceso. Y pues personalmente, por ejemplo, cuando a mí me tocó tomar el feminario, yo antes ya había estado en otros espacios de reflexión feminista, académicos, en otras organizaciones, pero en este espacio encontré un espacio seguro en el que se vale también equivocarse, se vale replantearse lo que una cree. Sabemos que hay diversos tipos de feminismos, como hay diversidad de mujeres, pero este es un espacio ideal para poder cuestionarnos y para poder también disentir, ¿no? Y dialogar entre feminismos sin que llegue a ser como acusador o como otros espacios que es como, no sé, aquí solamente las feministas que creen en esto, ¿no? Aquí solamente las feministas que van por esto. Aquí es un espacio diverso en el que creemos en el diálogo y le apostamos a que sea un espacio seguro en donde justo nos sintamos a gusto para poder aprender de todas.
Y una pregunta, Ana y Lirva, en esta experiencia que tienen ya de los que han pasado, son 2 años, comentaban, de estos espacios de reflexión, ahora yo las escucho además como con un proyecto mucho más consolidado, ¿no? Yo recuerdo esa primera etapa cuando se estaba buscando desde las lecturas, el tipo de enfoque que se le daría, etcétera, pero ahora pues yo les escucho ya con un proyecto mucho más consolidado. ¿Ustedes qué pueden compartirnos también, además de esto, con el auditorio, de estas experiencias que han tenido? Ya lo decían además acá las compañeras, las colegas, sobre la, además de hacer la reflexión, luego de qué manera se hace una incidencia política con todo eso que se aprende, que se reflexiona, porque luego no se puede uno quedar solamente con lo que, pues con lo aprendido, con lo reflexionado, sino además cómo lo llevas a una transformación de una realidad que además nos pega tanto, ¿no?, a las niñas y a las mujeres, y ahora teniendo esta oportunidad que ustedes nos brindan de esta formación feminista en todas sus diversidades, ¿cuáles podrían ser que ustedes rescatan como estos productos, estos logros que ahora pues ustedes pueden hasta presumir, ¿no?, en estos 2 años de trabajo?
Sí, Lupita, pues a mí me gustaría, por ejemplo, compartir que compañeras de la primera edición del seminario se armaron una banca de tiempo, por ejemplo, que ya lleva, que tiene funcionando eso casi 1 año y medio, 2 años, y que va creciendo esta banca del tiempo, que es generar economías de sostenimiento de la vida que no estén atravesadas por el intercambio monetario, ¿no?, sino a través del tiempo, sino a través de compartición de saberes. Tenemos otras compañeras que están fortaleciendo colectivas feministas en universidades que han pasado por acá y que esos colectivos pues se han tornado más fuertes en sus propuestas y en sus acciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos otras compañeras que han pasado por el seminario que se han acercado de manera activa a la red Yo voy 8 de marzo en la organización de actividades, de propuestas, en compañeras que son muy activas redactando, comunicados, expresando el sentir político de la red, ¿no? Que eso para mí me parece una cosa bastante valiosa. Otras compañeras que en sus pues de sus lugares de trabajo, van armando círculos de lecturas y pequeñitos, van hablando con más compañeras, ¿no? Es decir, aunque no podemos como esperar que la transformación sea muy visible, ¿no? O demasiado aparatosa, sí vamos viendo que van emergiendo otros espacios políticos desde los feminismos, así pequeñitos, que se van contagiando unas con otras, ¿no? Y muchas de estas compañeras que han cursado por el seminario, pues van recomendando a más compañeras y son las que se van acercando luego a las siguientes ediciones. También decirles que nos ha conmovido bastante, hemos tenido 4 compañeras que cursaron en el primer seminario, en la segunda edición, y ahora quieren volver a repetirlo, ¿no? Se han acercado ahora a la presentación para pedirnos, pues, la posibilidad, si había lugares, ¿no?, dispuestos para volver a tomar el curso, porque cada edición, pues, se van reactualizando las lecturas, también nuestra experiencia va creciendo, ¿no?, y esto también va enriqueciendo la parte de docencia, ¿no?, de facilitación de las sesiones con las demás compañeras, también vamos aprendiendo, y eso todo se va compartiendo en el seminario, ¿no? Entonces, sí, creemos que es una apuesta importante la consolidación de esta escuela feminista aquí en la ciudad, porque además lo necesitamos, cuando hablamos de organizarnos, que necesitamos organizarnos, también hemos entendido que también lo que decimos en esa gran sentencia es que necesitamos aprender a vincularnos, ¿no?, para luego poder organizarnos. Y antes de la vinculación también necesitamos reconocer cómo nosotras reproducimos muchas de las cosas que intentamos detener, ¿no? Y ese reconocimiento no es para echarnos la mea culpa absolutamente para nada, sino más bien reconocerlo y trabajarlo, ¿no? Tener las herramientas para trabajar, cómo opera en mí el clasismo, el racismo, el sexismo, etcétera, para no reproducirlo sin darme cuenta, atacarlo, y entonces yo creo que la organización política de las mujeres en la ciudad será más fuerte si vamos reconociendo cómo habita el Estado, cómo habita el capitalismo y el patriarcado en nuestras subjetividades, ¿no?
Pues con eso nos quedamos, con eso creo que es muy importante, contundente esto que acabas de decir al final. Ya habrá oportunidad en otro programa de invitarles a hablar más sobre todo de esta cuestión organizativa y lo que significa Cuerpos Parlantes, la red Yo 8 de Marzo y bueno, todo lo que se hace desde estos espacios. Pues no sé si quieran agregar algo más ya para despedirnos, Ana Lirva.
Pues muchas gracias por el espacio y espero que se animen quienes tienen esta inquietud de formarse más en feminismos y de tejer redes. Las esperamos por acá.
Muchas gracias compañeras Lupita, Natalia, muchísimas gracias por este espacio, por conversar con nosotras y pues un gusto dialogar con ustedes y pues esperamos que el seminario tenga una larga vida aquí en la ciudad y eso, las invitamos a todas a participar de él. Muchos abrazos.
Seguro que así será. Un abrazo, Lipo, un abrazo, Ana. Y bueno, nosotras, Lucía, Natalia, tenemos una cita la próxima semana.
Así es, Lupita, Lucía, un placer. Nos escuchamos el próximo sábado.
Hasta la próxima.
Una joven de 18 años que con 18 semanas de embarazo fue privada de la libertad y posteriormente de la vida a manos de su propio novio.
Sometieron a la víctima, quien golpearon hasta que perdió el conocimiento.
Confesó que él mismo le había quitado la vida, estrangulándola y posteriormente metiendo su cuerpo en bolsas, para después tirarla en un contenedor de basura.
En Puebla, una joven de 19 años fue secuestrada y asesinada por sujetos que decían ser sus amigos. Esto en el municipio de Tehuacán.
Importante acabar con el machismo para detener las agresiones contra la mujer que han cobrado vidas. Y es que en Puebla en los últimos meses se han registrado varios casos de asesinatos de mujeres, 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 de asesinatos de mujeres.
Espero que alguien me salve. Abandoné la fuerza con mi creencia en la humanidad. Llevo los pies descalzos, no quiero perder el piso. Siento venir el peligro cuando yo misma no sé a dónde voy. Llevo un tiempo desaparecida, espero que alguien me salve. Abandoné la fuerza con mi creencia en la humanidad. No
le importan nuestros hijos, nuestras hijas, son para ellos solo cifras y el crimen organizado traficando con nuestras sonrisas. Y dime dónde están, y dónde están, dime dónde están, ni una más.
dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
Por todas las copas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.
Las
sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro de la
Muchas gracias. Y ahora quiero pedir un momento. Siempre se pide un minuto de silencio. Y yo hoy quiero pedir, no un minuto, el tiempo que queramos para no estar en silencio. Vamos a gritar, porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio. Y quiero que... quiero que gritemos por todas nuestras hermanas asesinadas, por todas nuestras hermanas desaparecidas, por todas nuestras compañeras violentadas. Vamos a gritar fuerte para que nos escuche el presidente y nos escuchen en todo el mundo. Por todas nuestras compañeras, vamos a gritar fuerte. Todas, que nos escuche el mundo. La prioridad debería ser buscar a nuestras desaparecidas y encontrar justicia por nuestras mujeres asesinadas. No son números, son mujeres que tienen familia, estos son sus rostros. Y le exigimos, por favor, presidente, escúchenos. No olvide sus nombres. México, no olvide sus nombres. Muchas gracias. Un aplauso para Vivir Quintana.
La agresión no es amor, es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico. Sórico.
Intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación. Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.